Tiempo de la mañana de Cope Rivera para conocer a nuestros jóvenes valores. La verdad que me gusta rescatar lo que están haciendo nuestros jóvenes para que todos ustedes sepan que hay jóvenes sobradamente preparados con iniciativas que se lían la manta a la cabeza en esta Rivera y que son capaces de sacar proyectos adelante. Hoy nos vamos a centrar en el mundo teatral. Más concretamente, vamos a hablar con José Mateos, un joven tudelano, que, bueno, Tudela se le quedaba pequeño, se fue a estudiar teatro y, bueno, y tiene una historia yo creo que apasionante detrás, que está empezando y que espero que la Rivera también le acoja, como debe acoger a sus hijos, con cariño, con respeto, con profesionalidad, porque tiene muchas cosas que ofertarnos que ahora vamos a contar. José Mateos, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, jovencito, ¿no?
23.
23 años.
23 añitos.
Y con tantas cosas ya en la cabeza, hijo mío.
Bueno, es lo que tienen las mentes creativas. Y no te cuento por la noche.
Sí, yo creo que las noches están hechas para crear, Y luego para leerlo por la mañana y decir, no me gusta nada lo que he escrito por la noche. Y eso nos ha pasado yo creo que a todos. Bueno, José, en este programa vamos a intentar descubrir bueno, tu capacidad, en este caso como director de teatro, que ahí queda eso. José, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es ya desde pequeñito tenías vocación teatral, mundo del espectáculo y todas esas cosas? ¿O cómo va surgiendo esto?
Pues a ver, ¿cómo te respondo a esto? Yo desde pequeñito he tenido vocación de artista, teatral no. ¿Ajá? De artista, yo de pequeño cantaba jotas. Con 3 años mi madre me cantaba jotas y yo se las contestaba. ¿Ajá? Me decía palomica, palomica y yo le decía el ah. Pero de ahí al teatro hay un paso muy grande. Ha llovido. Yo quería hacer Bellas Artes. ¿Ajá? Quería hacer Bellas Artes, me vine a Corella a hacer el bachillerato. Porque descubrí en el bachillerato que no era lo mío, la pintura no era lo mío, porque yo quería, yo pintaba, empecé a pintar y dije, me cachis.
O sea, ¿sabías que estabas en el mundo, que querías ir en el mundo del artisteo, por decirlo de alguna manera?
Sí, sí.
Pero tenías que encontrar tu sitio, tu lugar, ¿no?
Efectivamente, y lo encontré...
Bueno, todavía te queda mucho, a lo mejor, por investigar,
efectivamente,
¿eh?
Sí.
Y te fuiste a Corella y allí no te ubicaste.
Allí no me ubiqué porque, claro, había recién lanzado en el bachillerato de artes escénicas. Uh-huh. Y yo ya me había metido en el de plásticas. Uh-huh. Y el bachillerato de artes plásticas, las asignaturas prácticas, me encantaban. Pero la teoría dije, ¡buf, qué pesada, qué poco me gusta estudiar! y claro, empecé a moverme por Tudela, descubrí ASDT, el grupo de teatro ASDT. Y ya luego me metí en la escuela de Ángel Martínez y ya ahí dije, esto sí que es expresar lo que yo quería expresar.
¿Cómo recuerdas tus primeros pinitos con ASDT, con mis amigos de ASDT?
Jesús, mis primeros pinitos de ASDT fueron hace 4 o 5 años. Uh-huh. Con Misterioso Asesinato en Manhattan, que no había hecho yo, poquito teatro había hecho yo porque estaba, no sé si era mi primer o segundo año en la escuela de Ángel Martínez, que estuve 2 años. Ajá. Uh-huh. Y me subí en cascante en un estreno rodeado de personas con el culo pelado de interpretar. Y yo tenía 2 frases. Y yo decía, dos frases. Y 2 frases que me costaron la vida soltar en aquel estreno. Pero los recuerdo, pues es que es gente que me quiere mucho y que es recíproco el cariño. Ajá. Los recuerdo como si fuera ayer.
Tenemos pasado común, ¿eh? Porque a mí esto del mundo del artisteo también. Yo era de los que cantaba y actuaba en las fiestas familiares y esas cosas, ¿eh? Al final acaba uno en la radio, que también es una especie de teatro, ¿no? Y esas cosas. Que
comunicación,
también
sí.
Está muy bien, ¿eh? Pero también yo me acuerdo de mi primera actuación y última. En el teatro me dieron una frase, salí y se me olvidó.
No.
Se me olvidó por los nervios, por lo que fuera. Eso que dice un miedo escénico.
Dicen que no hay frases pequeñas, sino, o sea, que no hay papeles pequeños.
Yo siempre he pensado, si hubiera dicho bien esa frase, a lo mejor mi vida hubiera cambiado. Pero, ¿qué se le va a hacer? Hablas muy bien de la escuela de Ángel Martínez. Hablas, se te nota con mucho cariño, ¿no?
Sí, hablo muy bien de la escuela de Ángel Martínez porque son mis inicios y Ángel era muy duro. Uh-huh. Era muy duro, muy exigente y muy profesional. Me ponía mucho los pies en la tierra. Uh-huh. Y ahí los tengo. Uh-huh. Creo que tengo los pies en la tierra y los recuerdo con pasión.
Que a veces, durante, imagino que esos trayectos, a lo mejor te podías enfadar o revolver en tu juventud.
Pero
al final, cuando pasa el tiempo, dices, jo, ¿Qué razón tenía el bueno de Ángel?
Efectivamente. Uh-huh. Y mucho que me cabreaba. Uh-huh. Ya, pero este hombre, porque me grita. Sí, sí. Y, pero bueno, es un método de enseñanza, no los gritos, pero el método que utilizaba Ángel sí que era muy exigente y aprendí.
Uh-huh. Porque como decía, no sé si tú llegaste o has visto alguna vez la serie de Fama, donde decían, aquí tienes que empezar a currártelo, a pagar con sudor. Sí, sí. ¿Eh? Lo que quiera ser después.
Sí, y efectivamente.
Y aquí hay que empezar a currar, ¿no?
Pero todos los días, ¿eh?
Pero todos los días. Sí, esto es como el gimnasio, ¿eh? Al cual acudimos, José, tú y yo.
Sí, donde coincidimos.
Donde coincidimos, de vez en cuando. Bueno, y de repente, ¿tú de la se te queda pequeño?
Tú de la se me queda pequeño, muy pequeño, porque soy desconocido y porque no tengo una formación tan grande como para poder presentarme. O sea, yo necesitaba formarme uh-huh. de manera profesional. Entonces empecé a investigar por mi cuenta, porque lo que siempre he tenido es mucha iniciativa. Uh-huh. Y eso, me puse a investigar por internet, por prensa, por tierra, mar y aire, y descubrí la Escuela de Teatro de Zaragoza, que era lo que más... Había una en Pamplona, la hay, uh-huh. y pero entre Pamplona y Zaragoza me fui para Zaragoza porque me pillaba más cerca y más...
Es que nos tira mucho Zaragoza aquí a sí. los de la Ribera.
¿Eh? Sí, me fui para Zaragoza. Y me formé, he estado 3 años en la Escuela de Zaragoza y...
Es como una especie de carrera de 3 años.
Efectivamente, efectivamente.
Se llama Escuela de Teatro.
Escuela Municipal de Teatro.
Municipal de Teatro.
Sí.
¿Y que encontraste lo que tú deseabas o lo que tú esperabas o no?
Sí.
Sí.
Sí, es una formación básica que está muy bien. ¿Cuál? Si sabes aprovechar ajá. lo que te dan.
¿Qué aprendes en una escuela de teatro?
¿Qué aprendes en una escuela de teatro? A trabajar. Uh-huh. Te enseñan a ser actor, Te enseñan, pues, técnica vocal, te enseñan a controlar tu cuerpo, te enseñan a bailar, te dan clases de danza, te dan clases de voz, te dan clases de canto, te dan clases de interpretación, que es la asignatura troncal, ¿no? Y en lo que se centran, tienes clown, tienes pantomima...
Tiene que ser una gozada, si te gusta todo ese mundo, ir cada día a aprender,
efectivamente,
¿no?
Sí, sí.
Porque cada día es un mundo, es una historia y es un tirarte al vacío.
Efectivamente.
Y quitarte las vergüenzas y todas esas cosas.
Que
¿no?
se pasa fatal. En los ¿eh? Primeros días de clase hay ejercicios de desinhibición que...
Porque una de las cosas que me ha... Por aquí han pasado también muchos grupos de teatro jovencitos, de, por ejemplo, del Instituto Valle del Ebro, etcétera, que son unos fenómenos. Y hablaban aquí los chavales de cómo les había ayudado el teatro para su relación en el día a día, ¿no? Para su relación con el mundo, con la vida, con los demás.
Sí.
Abrirse, a quitarse vergüenzas y todas esas cosas. ¿Tú también tenías o venías ya sin vergüenza de casa?
Yo siempre he sido muy descarado, sí, pero... sí que es verdad, es que te ayuda en todo. Uh-huh. En el día a día, mi madre, cuando volví de Zaragoza, estuve viviendo allí 1 año y medio, 2 años, lo que pude, permitirme. Uh-huh. Y el año que, cuando no podía, iba y venía en tren todos los días. Y cuando volví de Zaragoza, mi madre me dijo, hijo mío, qué cara dura has vuelto. Uh-huh. Que sinvergüenza, sí, sí.
¿Cómo pero... soy los artistas?
Pero bueno, es que si no, el que no corre vuela hoy en día. Uh-huh. Y hay que volar.
Uh-huh. Hay que volar, efectivamente, para encontrar a cada uno su rama, su árbol, donde empezar a crear su propia vida. Total, que te mandamos a Zaragoza, Joséán, para formarte como actor y todas esas cosas. Y de repente nos sales director.
A ver, director. Yo soy actor.
Pero eres director en estos momentos de una obra muy complicada que ahora hablaremos.
Eso sí.
Que no es moco de pavo.
Sí.
¿Por qué? Pues de repente, ese Joséán que se va a convertirse en actor o a aprender de alguna manera, le da la vuelta a la tortilla y se erige como director de algo tan complicado como es García Lorca con su obra Yerma.
¿Por qué? A ver, es que como te he dicho antes, que eso ya era un poco cara dura o sinvergüenza, también te digo que soy atento a la realidad, ajá. a la vida diaria. Y como bien he dicho, el que no corre vuela, de todas las generaciones de actores que salen de esa escuela, los que se pueden permitir, o ten en cuenta que somos... casi 20, bueno, decir, sí, unas 20 personas cada uh-huh. generación. Uh-huh. Cada año salen 20 personas formadas solo en Zaragoza. O sea, al año en España tiene que salir un mogollón de actores y actrices muy buenos. Uh-huh. Y hay que comer, todos queremos comer. Entonces yo dije...
Tenemos esa mala costumbre.
Efectivamente. Entonces yo dije, bueno, pues qué mejor idea o qué mejor, ¿no?, que salir de la escuela ya con un trabajo bajo el brazo. Uh-huh. Con una presentación digna de presentar, valga la redundancia, o sea...
Sí. Como diciendo, es como, mira, esta es mi tarjeta de presentación.
Efectivamente, ¿para qué voy a perder el tiempo?
¿Para qué vas a perder el tiempo? Y de repente eliges Yerma, como decimos, una obra complicada del gran Federico García Lorca. ¿Por qué Yerma?
¿Por qué Yerma? Yerma es tan contemporánea. Uh-huh. Javier está tan a la orden del día. Hay algo que me llama mucho la atención y es que nunca el que haya leído la obra o el que la haya visto interpretada sabe que es una mujer que tiene la necesidad de ser madre, de dar a luz y de dar vida. Uh-huh. Y no puede. Por X motivos, o que no que venga a verla. Uh-huh. No puede. Este problema hoy en día... vamos a decir que no existe. O sea, no existe el modo en el que se lo toma la protagonista, ¿no? Uh-huh. Nadie acaba en tragedia o cortándose las venas por no poder ser madre, porque si tienes un poco de suerte y economía, te vas a una clínica, te inseminan, uh-huh, y te vas para tu casa embarazada. Uh-huh. No es tan fácil, lo sé.
Pero bueno, es una manera de
explicar. Pero efectivamente. Uh-huh. Entonces, hay un contexto detrás de todo esto y lo que me llama la atención es que nunca le he dirigido la palabra a mi actriz principal, nunca le he dicho te falta un hijo. Este sentimiento de maternidad no lo hemos trabajado. Uh-huh. En cambio, hay una relación con su marido que sí que está a la orden del día. Uh-huh. Esas discusiones, esas falta de escucha, que lo vemos, enciendes la televisión y hay una falta de escucha por todas partes.
Desde luego que sí.
Se gritan entre los bandos opuestos y hasta los del mismo bando. Ajá. Uh-huh. Que si vete de aquí, que si quédate allá, que si... La gente... Yo veo faltas de respeto y faltas de escucha en televisión, uh-huh, constantemente, y si pones debates, más. Entonces, en Germay pasa esto. Hay una falta de escucha, hay un deseo principal de una protagonista que nadie la entiende, no la comprenden.
En teoría también el reto es trasladar el mundo de hoy al Germay de...
Sí, un siglo,
casi se puede decir así, ¿no?
En 1934, que, uh-huh, es cuando se publicó.
Había quedado un poquito, pero bueno, es una manera de
sí, el, de entenderlo. Mi objetivo era hacerla moderna, ¿no? Porque, uh-huh, una Yerma clásica, como hemos visto las Bernardas Albas, uh-huh, todas de negro, con como debe ser,
dotadas, ¿no?, y tal y cual.
He intentado trasladarla a la actualidad. Y ahí, además de un sufrimiento de la protagonista, tengo también unas lavanderas que hacen un pueblo muy crítico con la protagonista, que eso también está pasando hoy a la orden del día. Uh-huh. O sea, hay una especie de crítica social muy interesante que amargan la vida a la protagonista, y como todas estas cosas están hoy a la orden del día, he dicho, vamos a hacerla moderna. Y no, yo creo que en algún sentido hay gente que ha venido a verla y me ha dicho, pensaba que ibas a ser mucho más surrealista, más moderno
o más incomprensible.
Eso es, y sí que he mantenido las cosas que yo creo que había que mantener, pues una estética, uh-huh, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, mi Yerma lleva pantalones, uh-huh, y la gente me pregunta, ¿y por qué va en pantalones? Pues
el mundo actual,
efectivamente, ¿no? Una Yerma puede ser una mujer que vaya en pantalones hoy en día, ¿por, uh-huh, qué no?
¿Te gusta mucho la estética? Estoy viendo las fotografías y eso, sí, forma parte ya desde un principio de la obra, desde un buen cartel para llamar la atención, uh-huh, y para decir que los aspectos ya desde el principio están cuidados.
Sí.
Eso es importante.
Sí. Luego hay una que va vestida de dorado, que, uh-huh, la gente me dice, ¿y esta por qué va de dorado? Pues, uh-huh, es que Lorca también es muy surrealista.
Y de repente, José Mateos, ese actor, se, uh-huh, convierte en director, y ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Es un canalla dirigiendo o no?
Yo creo que no. Yo creo... ¿Qué te voy a decir?
Que soy... ¿No hay cosa mejor que un actor o alguien que quiere ser actor para dirigir? ¿Para entender a sus actores? Para...
A mí me ha servido mucho.
Te ha servido, ¿no?
Mogollón. Muchísimo. Yo empatizo, yo soy un grifo, también te lo digo. Uh-huh. Yo los ensayos los disfruto casi más que los estrenos porque empatizo con los personajes. Es que... Y tengo la capacidad, la suerte de entender los diferentes puntos de vista de los personajes, y yo me emociono intentando explicarle a mis, uh-huh, a mis actores cómo es mi punto de vista.
Y además un tío comprometido, porque no te gusta que la gente no se comprometa a la vez que te comprometes tú. De hecho, todo eso te sirvió para que un mes antes del estreno tuvieras que cambiar el elenco de actores y que se quedara quien quisiera seguir tu ritmo.
Bueno,
Es una manera de decirlo o de explicarlo así.
Sí, sí, ¿no? Vamos a decir que sí, que vale. La cosa fue así, que yo les di el texto, pasó un año y les dije, venga, que estrenamos el día tal, y me dijeron, no nos llevamos el texto muy caro, siempre tienes 40.000 cosas que hacer, y todos tenemos una vida aparte de
pero en esta vida compromiso es compromiso, amigo.
Efectivamente, así que les dije, el día del estreno es este, el que no se sepa el texto, y efectivamente cambié el elenco. Y...
Estrenaste en Zaragoza con gran éxito, luego también en Mayén, ahora hablaremos también de a ver cómo pueden contratarte para aquí por la Ribera.
A ver.
¿Cómo fue ese día del estreno en todo en Zaragoza con una sala llena?
Uf, pues si te digo que lo paso mal porque depende de mí la responsabilidad de llenar la sala, bueno, de mí. He utilizado mucho las redes sociales y funcionan, porque yo no soy experto en marketing, pero el día del estreno estaba más pendiente de que la gente acudiera al local, al centro cívico y que se fueran contentos, que de cómo iba a salir, porque yo confío ciegamente en el trabajo de mis actores, pero ciegamente. Es que han trabajado como Dios manda.
Como cabrones, como se dice.
Como cabrones, no tires de mis palabras malsonantes, que tengo muchas.
Con lo cual, bueno, es que un director de hoy tiene que ser no solo director, y nada, sí. Tú diriges, tienes que ser director, promotor.
Efectivamente.
Agente publicitario, el costurero, en fin,
sí.
De todo, ¿no?
Sí, sí. Tengo la suerte de tener un muy buen equipo, te tengo que decir, Javier, porque mi productor... Necesitamos que me planches esto, el día del estreno venga corriendo el productor con una plancha. Necesitamos, al final de la función, nadie esperaba regalos, es que estábamos a contracorriente, o sea, a contracorriente, no, el tiempo que se nos venía encima, a contratiempo. La gente venía con una expectativa muy alta y yo creo que se fueron muy contentos. Claro, tengo la suerte de tener un equipo que el que no cose canta, el que no canta baila, el que no baila.
Eso es una gozada.
Son polivalentes todos.
Efectivamente.
Y salió muy bien, yo estoy muy contento.
Nos queda un minuto y medio. En este minuto y medio nos tenemos que vender, Josean, ¿eh? Nos tenemos que vender a la Ribera. Creo que con el Ayuntamiento de Tudela ya has iniciado alguna conversación.
Sí.
Ya has presentado tu proyecto. Para ver si en ese ciclo de teatro amateur, yo creo que en Tudela, no dirigiendo Yerma, tendría que estar en la Catambide, sí o sí. Y esperemos que tanto Javier como Vidal, como el señor Motilva, tengan a bien de recibir tu propuesta.
Qué grave, sí.
Además es de los baratos.
Es
de los baratos de momento. Así que vamos a aprovechar.
Ya subirá.
Porque la próxima vez que lo tengamos, tendremos que pagarle. Tenemos que pagarlo porque será famoso. Ayuntamientos de la Ribera, que nos escuchen, que por lo menos te dejen presentar el proyecto y decir, mira, aquí estoy, porque además en la Ribera hay una inquietud de teatro desde aquí hasta Peralta y tal, lleno de grupos de teatro, lleno de escenarios, llenos de casas de cultura, y creo que la proposición que les puede hacer José Mateos es una proposición de garantías.
Sí, estoy muy orgulloso porque la gente acude y se van muy contentos. En Mayén la gente se puso en pie.
Ajá.
Y dije, ¿qué está pasando aquí? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Porque no me había pasado nunca. Y ojalá se repita en la Ribera, porque estoy orgulloso y qué mayor ilusión que hacerlo aquí, en mi tierra.
Algo tendrá este chico cuando la gran Antonia San Juan, pues nada, se va... Pues, la ha invitado, tiene que pagar él, pero ha dicho, quiero ir a cenar contigo, ¿eh? Me parece alguien digno de conocer.
Se lo propuse yo. Nos llevamos muy bien por redes sociales.
Pero te podía haber dicho que no, ¿eh?
Eso sí es verdad.
Y te dijo que sí, ¿eh?
Eso es cierto.
Así que, Josean, ¿cómo ponerse en contacto contigo?
¿Cómo ponerse en contacto conmigo? Pues...
¿cuál es la manera más directa para saber?
Tengo el número de teléfono de mi productor, que por ahí anda en el dossier, en la última página.
¿En la última página aquí?
En la contraportada.
En la contraportada aquí.
Por ahí anda. Vale.
Contratación, producciones, La Ballena, porque te llamas La Ballena.
¿Producciones La Ballena? Pues mi productor, cuando le pregunto por qué se llaman Producciones La Ballena, me dice porque va llena de cosas buenas.
Nada más y nada menos, ¿eh? Juego de palabras, me gusta. Teléfono 615-98-8037, 615-98-8037, o en el correo electrónico forpaco@gmail.com, forpaco@gmail.com, si no...
me buscáis en Facebook y
eso
yo...
Eso es, en Facebook, o llama aquí a la COPE que yo les daré todos los datos pertinentes. José, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Ya te he dicho y te vuelvo a repetir, cuando seas famoso no me niegues entrevistas,
No te las vuelvas,
vengas aquí para hacerlas, para estar... Y que el mundo es de los valientes, ¿eh? Y esperemos que este mundo esté abierto para ti y te dé muchas alegrías.
Muchas gracias, un placer.
Gracias y hasta la próxima.